Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual. Dios es santo, 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 y nosotros no podemos entrar a la presencia del Señor en la carne. Entonces, por eso pues el uso de la confesión, 1 Juan 1:9, y aquí sabemos de qué se trata. Vamos entonces a utilizar esa provisión divina e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo tu consejo para nuestra vida y para ser útil para ti en todas las cosas. Te pedimos esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 959. Estamos en Apocalipsis 19:16. Es aquí donde empezamos a ver, pues, la información que corresponde a la frase del día del Señor. Y estamos haciendo estudio de libros enteros del Antiguo Testamento. Claro está, son libros muy cortos, especialmente estamos viendo en estos momentos a los 12, los profetas menores que se le llama en la Biblia, no porque tengan una información que no sea tan buena como los demás, porque la información viene de Dios, sino que son cortos, pues. Entonces, la frase del día del Señor ocurre en 19 versículos en el Antiguo Testamento, con referencia a un tiempo especial de juicio divino. Y otra cosa que vimos es que el día del Señor se refiere a la intervención especial de Dios en el curso de los eventos de la historia para juzgar a sus enemigos, a los enemigos de Israel, y a cumplir su propósito pues para la historia y de esa forma demostrar quién es Él. Pues Él es el soberano Dios creador de todas las cosas y, claro está, Él quiere que sus criaturas lo adoren a Él. Entonces, eso está directamente relacionado al regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, que vemos en Apocalipsis 19:16, donde por primera vez es revelado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a tomar posesión de todo el gobierno de la faz de la tierra y lo va a hacer pues en su máxima justicia, porque Él es la máxima justicia, Él es la perfección en justicia. Culminamos la clase anterior con el estudio del libro de Abdías, uno de los 12 profetas del Antiguo Testamento, de los profetas menores, y ahora estamos, al finalizar la clase anterior, empezamos a ver el libro de Joel, y quiero darles pues el inicio de la información de Joel para darles después el bosquejo del libro de Joel, y después vamos a ver pues el contenido de este libro que habla específicamente del día del Señor, y cómo los judíos, eso es muy importante porque recuerden que nosotros no vamos a estar aquí durante el transcurso de la tribulación, pero los judíos sí. Y esta información la van a poner y colindar pues con lo que está ocurriendo en el transcurso de la tribulación y junto con las cosas que se encuentran en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta de que sí, Jesucristo es el Mesías, sí, Él ya vino, sí, Él murió en la cruz para rescatarlos. Lo único que tienen que hacer es creer en Él para tener la salvación eterna y para que el remanente de los judíos puedan ser salvos en el sentido de que entren físicamente al reino milenario. Ellos van a estar aquí físicamente, si no son creyentes, son eliminados por medio de el bautismo de fuego, básicamente. No van a estar aquí. Entonces, permítame darles un poquito de trasfondo acerca del libro de Joel. Se le llama Joel primero que todo porque este es el profeta a quien Dios le reveló la información. Y en hebreo su nombre significa Jehová es Dios, o Él. Él es Dios. Y Jo es Jehová es Dios. Entonces es una abreviación de Jehová. Palabra que no se pronunciaba en el Antiguo Testamento, creo que el nombre era tan sagrado, los judíos lo consideraban tan sagrado, y hoy en día también que le dicen, en vez de decirle Jehová, le decían Adonai. No le decían Jehová. Nosotros sí lo decimos hoy en día. En el Antiguo Testamento, entonces, les conté que existían 11 personas con el nombre de Joel, y él no era uno de esos. O sea que ninguno de esos 11, esas 11 instancias donde se encuentran el nombre, pues, se refieren a Joel, el profeta. Entonces, solamente es identificado como el hijo de Petuel, que en hebreo significa persuadido por Dios. O sea que no sabemos cuándo vivió, porque no da fecha el libro, pero claro está, a través de todo el recuento histórico, nosotros logramos determinar más o menos la época en que fue escrito. Y una de las cosas primordiales es en el lugar que ocupa, pues, en los 12. Recuérdense que los rabinos han estado aquí por mucho tiempo y esta información se ha pasado de generación en generación y por eso sabemos más o menos dónde fue escrito. Y también en el contexto existen cierta revelación de ciertos eventos históricos que también nos permiten ubicarlo a él en el lugar preciso. Entonces, o más o menos, no preciso, pero más o menos en la época determinada. Entonces, En el texto no hay nada específico que nos permite ponerle la fecha, o sea que no tenemos una evidencia contundente que nos permita saber cuándo vivió Joel y cuándo fue escrito el libro. Pero lo más probable es que ocurrió antes del exilio. Hay 4 puntos de vista, 3 de ellos ni siquiera se los voy a mencionar porque muchos de ellos vienen después del exilio, otros tienen fechas que verdaderamente no pueden ser verdaderamente justificadas por los eventos que existen dentro del libro. Este recuento que les doy es el más probable, y que esto ocurrió antes del exilio, que él escribió antes del exilio, probablemente durante el reinado de Josafat y de su nieto Joás. Y esto, claro, es muy cercano pues al libro de Abdías, y me refiero al año 872 a 848 antes de Cristo. Hoy tenemos un periodo de 24 años en que fue escrito el libro. Y el reino de su nieto fue de 845 a 796. Entonces, en el medio tenemos a la famosa Atalía, que les mencioné la semana pasada, que era la reina de Judá. Ella existió en los años 842 a 837. Fue la hija de Acab, rey de Israel, y de Jezabel, la princesa de Tiro. Esa mujer era malvada hasta la coronilla, pero su hija era peor. Y claro, está Satanás, se lo mete a ella para que ella termine con el linaje de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que persigue a toda la descendencia de David y trata de destruir a todos los hijos, y casi llega a su final. Uno de ellos se salvó, a los demás todos los mató. Ejecutó pues a cuantos príncipes pudo encontrar, y eso claro está, nos deja saber pues el empuje satánico, porque Satanás sabe que es a través del linaje de David que viene el Redentor. Entonces él hace todo lo posible por eliminar el linaje humano de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que vimos pues en Génesis, con esta incursión de los Nefelim, de los Benija Elohim, que son los hijos de Dios, que tienen hijos con las mujeres de la tierra, y salen ahí los famosos gigantes de la antigüedad, conocidos como los Nefelim. Y que era muy difícil pues evitar, estas mujeres pues no podían evitar, estos hombres eran tan hermosos y eran tan elocuentes, y bueno, imagínense lo que le pasaba ahí. No solamente lo seguían las mujeres, sino también estas personas hablaban y los hombres se quedaban atónitos, y también pues corporalmente eran poderosísimos. O sea que tenían mucho a su favor y cayeron. Y de esa manera pues vimos el asunto de los 120 años, que mi espíritu no contendrá con ustedes por 120 años. Más de 120 años estaba hablando simplemente del periodo que terminaba la gracia de Dios en lo que concernía a el cambio que tenía que dar, porque él sabía que tenía que destruir a la raza humana, mitad angélica, mitad humana, y a las personas que estaban junto con él. No todos eran mitad angélicos y mitad humanos, pero sí había una gran cantidad, y el influjo era tanto pues el poderío mental que las personas no seguían, era muy difícil salirse de eso. Entonces, se piensa que fue durante este periodo que Joás fue escondido y criado por los sacerdotes, cuando este libro fue escrito. Joás pues era el nieto, y este es el único de los príncipes que sobrevivió, porque los sacerdotes lo ocultaron. Entonces, el libro de Joel se encuentra al inicio de los 12, lo cual nos da también la fecha más o menos de su inscripción. José fue el primero y le sigue Joel. Entonces, aquí vemos que el segundo argumento es que los enemigos de Israel que son mencionados por Joel son Tiro, Sidón, Filistea, Egipto y Edom, mencionados en el libro, y nos permite entonces ver que esos eran los enemigos de esa época específica en contra de Israel. Y a mí también me parece pues como la mejor fecha, por eso se las doy pues. Entonces, ahora vemos que Joel es un profeta del reino del sur, y que su enfoque principal es Jerusalén. Ustedes saben que las tribus se dividieron, 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, y en el sur es donde estaba Jerusalén y ahí donde estaba el templo edificado, y este hombre pertenece a esta parte pues de Israel. Le está pidiendo al reino del sur entonces, en su exhortación, que regrese al Señor, y utiliza la ocasión de un juicio contemporáneo, pues de un desastre contemporáneo que hubo en esa época. Esa es una manera muy interesante de entender las Escrituras, porque él utiliza lo que está ocurriendo en ese momento para describir lo que va a ocurrir en el día del Señor. Y que les dice básicamente que lo que están viendo palidece con lo que va a ocurrir en el día del Señor. La matanza durante el periodo de la vida del Señor va a ser extraordinaria. Estamos hablando de 4,000 millones de personas que van a morir, y van a morir bajo todo tipo de juicios y todo tipo de eventos. Entonces, esta es una manera muy interesante de entender las Escrituras y de aprender algo en lo que concierne a la aplicación. La descripción que se encuentra en Joel 1 se enfoca en un ataque de langostas que había devastado la agricultura del reino del sur. Saltamontes, langostas, había tres diferentes tipos y también orugas, que se comieron toda la vegetación de esa época. Imagínense ustedes, en una sociedad agricultural, no era como la de hoy en día, que aquí a los Estados Unidos, por ejemplo, vienen comida de todas partes del mundo. O sea, aquí comemos comida de cualquier lugar. La traen porque se paga con dólares y la tenemos a nuestra disposición. Cuando vemos este tipo de vida, pues todo es local. Era dificilísimo traer cosas de otros lugares. Y si eran cercanos, pues, si eran cercanos, se producía la misma cosa en un lado que en otro, a menos que fuera tierra baja o tierra alta. Pero generalmente, pero era muy difícil traer alimentos y tener ese comercio, debido a que eran cosas pues que se echaban a perder rápidamente. Entonces, en ese recuento que él hace, ha destruido todo el plantío, ha destruido la economía, y claramente es un acto de juicio divino sobre la nación que está en línea con los cinco ciclos de disciplina. Los hemos estudiado, ya hace mucho tiempo que los estudiamos, quizás ustedes pues no han tenido la oportunidad. Me refiero al monte de Gerizim y de Tubal. Cuando los judíos entran a la tierra prometida, los pasan por esos montes. Un monte hablaba de las bendiciones, el otro monte hablaba de las maldiciones. Si seguían la palabra, ellos iban a ser perseguidos por esa bendición divina, y si se retiraban del Señor, entonces lo que venía eran disciplina, 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 hasta llegar al quinto ciclo de disciplina, que es la dispersión, la diáspora. O sea, lo sacaba del país, básicamente. Ya el reino del norte había sido sacado del país a la dispersión, y ahora pues está hablándole al reino del sur antes de que sea dispersado y que sean llevados a cautividad. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. Entonces, lo que hace Joel es tomar este desastre y lo utiliza como una ilustración microcósmica del desastre a uno de dimensiones macrocósmicos, que es el que va a tomar lugar en el día del Señor, en los tiempos finales. Lo que va a ocurrir con la venida del Señor es que el mundo entero va a sentir ese fuerte sacudida, pues, con una matanza espectacular. Entonces, eso tiene la aplicación, debido a que cuando vemos un desastre de proporciones mayores, como ese el maremoto que hubo en Haití, por ejemplo, o ese huracán que hubo en Luisiana, como pastor, yo puedo decir que esto que usted mira, esta devastación de casas, esta devastación de vidas, no es nada comparado a lo que va a ocurrir en el periodo del Día del Señor. Y nosotros lo podemos decir fácilmente porque eso es un evento local. Sí, es desastroso porque tú ves gente que se está muriendo, pero comparado con un evento global y con la mortandad extraordinaria, la pestilencia que va a haber, todas las cosas que van a ocurrir que son tan desastrosas, pues palidez en comparación, básicamente. Pero Joel está haciendo eso, precisamente él toma este evento catastrófico local para explicarles a ellos acerca del Día del Señor. Y lo que hace es una declaración muy hermosa y muy lúcida, triste, pero es una declaración que nos permite ver pues lo difícil de tener una vida bajo ese tipo de juicio. Entonces, lo podemos utilizar como ejemplo pues de lo horrible que es. Y eso es lo que Joel está diciendo, pues, que en el futuro esto va a ser 10, 20, 100 veces peor y que billones de personas van a morir por las cosas extraordinarias que van a ocurrir. O sea que ese desastre que viene de langostas y la hambruna que produce no es nada comparada con las hambrunas que van a existir en el periodo del Día del Señor. Nosotros, de la manera que se salva la persona de esos eventos es dándoles el Evangelio y que crean, porque darles el Evangelio es una cosa, pero que crean es otra. Entonces, les doy un poquitito como una fotografía de Joel y les pongo a Joel 2, 13 al 14 en la pantalla y dice: rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá a ser y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Aquí nos está dando la política divina. Recuérdense, la política divina es espectacular, porque siempre precede la gracia antes del juicio. Aquí en los Estados Unidos está pasando algo muy singular, que ha ocurrido anteriormente en las naciones que van apiándose del Señor, pero Él da periodo de gracia. Y ya nosotros vemos que estamos al borde del precipicio. Ahora nos da un periodo de gracia. No sabemos cómo va a ser este Señor, porque ustedes saben que el poder absoluto y el dinero absoluto corrompen absolutamente. Yo sé que a este Señor le van a ofrecer villas y castillos. Es más, lo ponen arriba con los que mandan el mundo entero. Tiene que ser muy fuerte para quedarse, mantenerse firme pues en su resolución. Ya hemos visto a personas que nosotros pensábamos que eran la maravilla en pasta, como Ryan, que iba a subir y ese hombre era fuerte, ¡pras! se volteó. El otro es el de la Corte Suprema, Roberts, que dijimos, este sí que es conservador, este no echó un paso ni para atrás, ¡fra! Se volteó también. Y así se voltean, uno y tras otro, entonces uno no sabe. Bush, uno dice, Bush era la persona indicada, ¡fra! Se volteó también. O sea, es tanta, es muy fuerte la presión que ejercen, y es plata o plomo, como quien dice. Si haces esto, vas a vivir como te da la gana. Pues ya él vive como le da la gana, es una de las cosas muy simpáticas. Pero aquí el único salvador es Jesucristo, y aquí vamos a tener guerras y rumores de guerra hasta que regrese el Señor. O sea que el asunto es que tenemos que estar conscientes, pues, de las cosas que están pasando. Aquí cuando vemos estos versículos del 13 al 14 de Joel 2, primero que todo, en la parte de enfrente, rasguen su corazón y no sus vestidos, lo que les está diciendo es que si se van a emocionar por los desastres que se les avecina, no lo hagan superficialmente de una forma externa, rasgándose la ropa, sino interna. Eso debe impactar sus almas, sus corazones, hacerles cambiar de manera de pensar. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos algo que se nos avecina, señores, se nos avecina. Aquí va a haber un paro que va a ser interesante, pero... Y lo que sucede es que cuando Dios da la gracia, la gente dice, bueno, aquí no va a pasar nada, eso fue blu, blu, blu. Y siguen su camino, y siguen retirados del Señor, y viene de todas maneras. Ahora, yo también creo que estamos muy cerca al rapto de la iglesia. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero yo creo que estamos muy cerca. Pero nosotros, la palabra de Dios nos dice que debemos vivir nuestra vida de acuerdo al Señor. Nada más. Y esa es nuestra meta. Entonces, otra de las cosas es que le dice, vuelvan. Vuelvan, la palabra en hebreo es shub. S-H-U-B, vuelvan, y es la misma palabra que utilizó Moisés para hablarle al pueblo y pedirles que cambiaran de manera de pensar y que regresaran al Señor. Es muy parecida a la palabra metanoeo, shub, en el hebreo. Y en el hebreo moderno, fíjense que utilizan esta palabra de la siguiente manera. Cuando una persona pasa a ser un judío secular, a ser un judío devoto, entonces se dice que ha shub, que se ha arrepentido, que ha cambiado de dirección en lo que concierne a su caminar con el Señor. O sea que esa palabra es la misma que metanoeo. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Pero en este caso, qué y quién es Dios. Estabas en el camino del mundo, ellos son muy devotos a las Escrituras, y ellos tienen la mitad de las Escrituras. Ellos se meten en la Escritura y, claro, hasta entran en un legalismo impresionante, porque resulta que la ley produce el legalismo. Y ellos, pues, tienen prosperidad. Miren, el código que se le da a los judíos cuando salen de Egipto era un código de prosperidad. Todo judío que se apega al código ese va a prosperar. Porque tiene instrucciones específicas para prosperar, ¿okay? Pero no para salvarse. O sea, si ellos siguen eso sin reconocer al Señor, pues entonces van a tener, pero no se salvan. Y la mente se le trastorna, se le trasavillea, como les pasa a los judíos de la época de nuestro Señor, al Sanedrín, a los fariseos, los saduceos, los escribas. Tenían la mente tergiversada, no reconocían al Señor, lo tenían en sus narices y no lo podían ver. Y eso es algo muy interesante. Nos sucede, yo les di el papelito ese de las Fs. Y ahí tienes enfrente tuyo y no la puedes ver, y estás viendo otras cosas, no entiendes de lo que se trata. Y claro está, el Señor, pues, es misericordioso, te permite que tú tengas la oportunidad de verlo, pero si no lo ves, pues, es muy difícil que puedas recibir todas las bendiciones que tiene para tu vida. Entonces, vuelvan ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará atrás sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios. Esta es la ofrenda de la gracia para regresar al Señor. Si lo hacen, Dios va a mitigar el castigo que tenía para ellos. De manera que es una ofrenda de la gracia que viene con el anuncio del juicio. Y es la política de Dios. Nosotros como embajadores de Cristo tenemos que reconocer que antes de que Dios dé látigo, la gracia te da la oportunidad. Ok, una oportunidad más. Si la tomas, pues te va bien, y si no la tomas, agárrate. Ahora, sirves al Señor, el Señor te va a bendecir. Tú lo vas a ver. Yo no te lo estoy diciendo, es el Señor. Tú vas a darte cuenta de la mano del Señor que comienza a abrirte puertas y que tú sabes que son específicamente para ti. Específicamente. Una de las cosas es que a través de la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios, ya nos estamos contentos con lo que tenemos. Sabemos que esto es lo que a nosotros necesitamos. Que no necesitamos más. No necesitamos ver a la otra persona que tiene esto, que tiene que no nos interesa. ¿Okay? Estamos contentos. Tenemos la capacidad para ser felices con lo que tenemos. Una persona que tiene capacidad puede comer frijolitos negros todos los días y lo disfruta. Es más, se levanta para tener los frijolitos con el quesito y el cafecito. Es todo. Lo más barato que existe. Lo de frijol es muy barato, pero es muy sabroso, ¿verdad? Y las tortillitas o la arepita, porque son muy parecidos. Lo que pasa es que en México tienen tortillas, pero solamente en arepa, es la misma cosa, con la misma masa. ¿Okay? Y son muy sabrosas. Es algo que disfrutas, pues, si tienes la capacidad. Hay personas que tienen mucho dinero, comen caviares y comen mucha carne, les agota, no pueden disfrutar. O sea, es preferible comerse los frijolitos. Sabroso. Por favor, qué delicia, gracias mi Señor. ¿Más rico para qué? Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que ver, pues, cómo son las cosas. Si tienes la capacidad, puedes disfrutar de todo. Esta es la ofrenda de la gracia de Dios. Ahora, permíteme darles, pues, el bosquejo del libro de Joel. Este bosquejo del libro es importante porque, vamos a ver, todo el libro es un libro que tiene 3 capítulos nada más, pero ¿cómo habla de este día del Señor? Este es el bosquejo del libro de Joel. La introducción está en el versículo 1 del capítulo 1. Segundo, tenemos la invasión de las langostas. Hay diferentes maneras, pues, en que estas langostas se expresan. Y se encuentran en el capítulo 1, del 2 al 20. Dentro de la invasión de las langostas, bajo el subtítulo A, vemos la apelación inicial de Dios para ellos. B, el llamado a lamentarse. C, el llamado al arrepentimiento. Y D, el significado de la plaga, que están en los versículos 15 al 20 del capítulo 1. Y en la tercera parte del bosquejo es que el día del Señor se encuentra en los capítulos 2 del 1 al 27. La explicación es muy interesante. En la parte A vemos al ejército invasor en el capítulo 2, versículo 1 al 11. Después vemos el llamado al arrepentimiento en el capítulo 2, del 12 al 17. Y la posibilidad del perdón y la restauración, capítulo 2, 18 al 27. Finalmente vemos el día del Señor, que es la tribulación, en el capítulo 2, 28 al 3, 21, y ese es el final, pues, del libro. Ahí vemos la parte A, la renovación espiritual de Israel y su salvación, capítulo 2, versículos 28 al 32, y el juicio de Dios sobre las naciones enemigas de Israel, en el capítulo 3, versículo 1 al 17, y la restauración final de Israel, capítulo 3, versículos 18 al 21. Israel va a ser restaurado. Israel es la fuente del gobierno divino, o sea que siempre va a ocurrir así, las promesas están ahí y eso se va a cumplir al pie de la letra. Entonces lo que vamos a observar es una descripción de la destrucción total de la fuente de vida de una sociedad agrícola, en una sociedad que depende, pues, de lo que produce para su sustento, y la descripción es muy lúcida, pues, y muy triste, porque eso Dios permite que viniera para enseñarle al pueblo que tenía que regresar a Él. Vamos a ver todos los versículos de esto que les estoy enseñando. Primero les voy a leer porciones y después vamos a ir a verlo uno por uno. Entonces, esto es lo que nos dice. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes de la tierra de Israel, Haaretz. ¿Ha acontecido cosas semejantes en vuestros días y en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, ahí comienza la devastación agricultural, pues, porque va a acabar con todos los plantíos que existen en Israel. Lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón se lo comió el saltón. Son 3 diferentes tipos de saltamontes, pero entre todos, pues, devastaron todo. Versículo 5 dice, despierten borrachos y lloren. Fíjense qué era lo que estaba sucediendo en el pueblo. La gente se emborrachaba, la gran vida, las orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso siempre ha ocurrido. Si no tienen los parámetros divinos, el ser humano se destruye, pues. Despierten borrachos y lloren y giman todos los que beben vino, a causa del vino dulce que les es quitado de la boca, pues. Versículo 6, porque una nación ha subido en contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha hecho, está hablando, esto es nada menos que este ejército de saltamontes, este ejército que no lo podían parar, pues ¿cómo lo ibas a parar? ¿Con quién iban a pelear? Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha hecho de mi vid una desolación, astillas de mi higuera, del todo las has descortezado y derribado, sus sarmientos se han vuelto blancos. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Han sido cortadas las ofrendas de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Avergüéncense, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita, la higuera, también el granado, la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Cíñanse de cilicio y lamentense sacerdotes. Giman, ministros del altar. Vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Está dándole los ciclos de disciplina a Israel que Dios les prometió. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor, vuestro Dios, y clamen al Señor. ¡Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción al Todopoderoso! Aquí es donde está el cambio de lo que ha sucedido en Israel a lo que va a suceder en el futuro. Entonces, después de eso nos dice en el versículo 16, no ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Las semillas se han secado bajo los terrones, y los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. ¿Cómo muge el ganado? Andan vagando los atos, las vacas, porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo, y aún las bestias del campo braman por ti, porque se ha secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. O sea que esto es una verdadera devastación que Dios está demostrando, pues, que se cumple su palabra cuando el pueblo se retira de él, básicamente. Entonces, veamos esto un poquito más. Esta fue, pues, la parte del inicio, cuando él dice, por ejemplo, aquí en esta porción que habla de los hijos de Petuel, en el versículo 15, cuando hace el cambio, ay de ese día, hace el cambio de lo que está ocurriendo al día del Señor futuro. Y les voy a decir que es el día del Señor futuro porque hay mucha información que nos deja saber que lo es. Esta no es una descripción de este evento histórico, porque en Hebreos nos dice que el día del Señor se acerca, pero ya los versículos 1 al 14 han ocurrido. O sea, si se está acercando es algo que viene, aquí ya ha pasado. La declaración que es el día del Señor está cerca es donde el profeta comienza a hacer la transición utilizando la crisis corriente para advertir el día futuro del Señor. O sea que el versículo 15 ofrece la transición y después sí habla de los eventos en el versículo 16 en adelante. Ahora, después de esto, tenemos el cambio hacia el día futuro del Señor. Y es aquí entonces donde viene esta explicación mucho más detallada acerca de los eventos que van a ocurrir en el transcurso de esos 7 años. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta información que se encuentra en el libro Apocalipsis está claramente delineada con estos profetas. O sea, los profetas han tenido la información y Dios se los ha dado a ella. Israel conoce que estas cosas están ocurriendo. Cuando estén en el periodo de la tribulación, ellos van a ir a estos libros, que de paso les digo, casi nunca se explican en las sinagogas. Solamente se utilizan 2 o 3 libros, y eso es lo que enseñan los rabinos. Pero cuando se hablan de las cosas de Dios, de la venida del Señor Jesucristo, se están en silencio. No saben absolutamente nada. O sea que es algo muy interesante. ¿Por qué sucede eso? ¿Ah? Porque Dios les va a dar a ellos la información necesaria en el transcurso de la tribulación para que ellos se den cuenta, pues, que el Señor les ha venido hablando por mucho tiempo. Lo que pasa es que han tenido los ojos cegados, no lo han querido ver. Y generalmente se trata también de los líderes religiosos que han dirigido a su pueblo en el lugar que no le corresponde. Entonces, estos eventos tienen que ser tan fuertes y los tienen que sacudir de tal manera que ellos digan, bueno, ¿qué está pasando? Todo lo que nos ha dicho no funciona, aquí está pasando algo. Entonces tienen estos profetas, que son muchos, Ezequiel, los profetas mayores, y los profetas mayores hablan de este asunto venidero. Recuérdense que la Biblia tiene 33% de la información es escatológica. Miren, en los libros del Nuevo Testamento la información escatológica es casi 33%, pero si nos vamos a esta era aún más, porque no solamente hablaba de la primera venida del Señor, sino también de la segunda venida. Ahora, ellos no podían reconocer la segunda venida porque para ellos era un todo, como les expliqué con las montañas y los valles. Ellos no sabían que la edad de la iglesia iba a existir. porque Dios tuvo que tronchar el tiempo, tuvo que parar el cronómetro para insertar a la iglesia que somos nosotros, para que ellos se dieran cuenta más adelante. Piensen lo interesante que es esto, porque esta información viene de muy lejos, de muy atrás, muy detallada, y las cosas se cumplen pues como el Señor dice. Entonces ahora veamos a Joel. Primero les leo todo el capítulo 2, porque quiero regresar a darles a ustedes específicamente las partes que atañen a nuestro estudio y que nos permiten ver las cosas con más claridad. En Joel 1 al 20, comenzando con 2, 1 al 7, toquen trompeta en Sion y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Viene en el futuro el día del Señor. Porque está cercano, día de tinieblas y dobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Está hablando del Señor, nada va a escapar. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra, así corren. Como el estrépito de los carros saltan sobre las cumbres de los montes, y como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarrasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Versículo 6 nos dice, ante él tiemblan todos los pueblos, palidecen todos los rostros, y como valientes corren, como soldados escalan la muralla, cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. O sea, se dan a la fuga completamente. No se aprietan uno contra el otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas no rompen las filas. Se lanzaron sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Versículo 14 nos dice, ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor nuestro Dios. Toquen trompeta en el Sion, promulguen ayuno y convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea y congregan a los ancianos y reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Versículo 18 dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra, tendrá piedad de su pueblo, y el Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí, yo les enviaré grano, mosto y aceite, y se saciarán de ellos, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Todo eso se lo voy a explicar porque es muy interesante. Versículo 20, al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada. Su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho terribles cosas. Tremendo juicio el que viene, y claro está, como les dije de nuevo, ellos ya tienen esta información. Esta información está en la Biblia, esta información está en el Antiguo Testamento, esta información es específica para ellos. Ahora, nosotros sabemos que el judío va a estar en el periodo de la tribulación en Israel. Yo les comenté a ustedes que el Israel que se encuentra hoy en día en Israel es el Israel que ha venido no bajo credulidad, sino bajo incredulidad. Cuando hablo de incredulidad es que no han creído todavía en el Mesías, pero han regresado porque Dios ha permitido que regresen en el año 1948. Regresa el pueblo a Israel. Comienza por edicto de las Naciones Unidas, de paso, por la gran influencia que tuvo Inglaterra para dejarlos venir. Entonces ahora la Biblia nos da a saber que nadie los va a sacar de ahí. No va a haber poder humano, no importa que se reúnan todas las naciones, no van a poder sacar a Israel donde está. ya Israel se arraigó en Israel y todos los pueblos que los rodean, que son pueblos musulmanes en estos momentos, y los pactos y los tratados que se han hecho pues a través de las Naciones Unidas, porque ahora se está virtiendo todo en contra de Israel debido a que los árabes están dentro de las Naciones Unidas y es mucho el dinero. ¿Sí me explico? Porque son los países productores de petróleo y con el dinero se compra todo. Básicamente, entonces ellos están comprando votos, están comprando personas, no solamente con el dinero, sino con regalos que les hacen, y o sea, que les van cambiando, y que de ahí de paso, pues todas las personas que están en las Naciones Unidas pertenecen al sistema cósmico, o sea que fácilmente gravitan hacia lo que les están proponiendo los árabes para irse en contra de Israel. Entonces la mayor parte de los edictos que se van en contra de Israel, en contra de Israel, en contra de Israel. Ya los Estados Unidos estaban en contra de Israel, ese presidente que tenemos estaba en contra de Israel completamente. Y yo les he dado clases anteriormente que nos dejan saber que cuando el pueblo de Dios, que en estos momentos es los Estados Unidos, se va en contra de Israel, viene el quinto ciclo de disciplina. Pero ahora, pues con este cambio que ha habido en el gobierno, este hombre sí ama a Israel. Y entonces, de nuevo, periodo de gracia. ¡Bum! Lo echa para atrás. ¿Pero cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos. El asunto es que tenemos lo que le podemos dar gracias a Dios, que nos está dando tiempo adicional para seguir creciendo, para conocer las cosas de Dios, para crecer espiritualmente y para tener la gran producción que Él quiere de nosotros, para su gloria. Entonces, a medida que lo vamos conociendo más y más, nosotros nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene todo esto. Es muy, pero muy importante conocer al Señor y a seguir sus caminos. Bueno, ahí entonces culminamos la primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas extraordinarias, Señor, acerca del día del Señor, cuando tú regresas a sentar tu trono en la faz de la tierra. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de iniciar nuestra segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que en nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 960. Estamos en Apocalipsis 19:16, que nos dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya hemos visto que esta es la primera vez que se utiliza el título de nuestro Señor, un título honorario, un título que tiene Él ya perpetuamente. Cuando Él regrese, Él es el que va a gobernar el mundo entero, y nosotros regresamos con el Señor Jesucristo. También regresan los santos del Antiguo Testamento, y también ellos van a tener un lugar que es favorecido por el Señor para su gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando es ese famoso día del Señor que las Escrituras tanto hablan. Como les he mencionado ya, eso tiene 19 menciones en el Antiguo Testamento. En los diferentes libros escatológicos de los profetas del Antiguo Testamento se encuentran, y estos libros pues nos dejan saber que el Señor va a venir en el futuro, la información que los judíos mismos van a entender cuando se les caiga el velo de los ojos. Y de la única manera que va a suceder eso es con una persecución tan extraordinaria y un estado mundial tan catastrófico y caótico que ellos van a clamar al Señor, y el Señor les va a responder, y van a venir a Él, y van a ver al que traspasaron, como dicen las Escrituras, y llorarán por Él, y se arrepentirán, y vendrán a Él. Y es ahí cuando el Señor va a tomar, pues, su papel para salvar a su pueblo. Entonces, aquí estuvimos viendo a Joel, el segundo capítulo de Joel, donde se encuentra la información correspondiente al día del Señor. Lo que quiero hacer es llegar de nuevo a Joel 2:1, para hablarles, pues, precisamente de cada uno de los componentes de este libro que estamos estudiando. Aquí, cuando habla del día del Señor, porque aquí dice, porque viene el día del Señor, ¿verdad? Ese día del Señor, nosotros nos damos cuenta que históricamente vemos que este día del Señor ha sido utilizado en Abdías como un evento futuro, un juicio de proporciones mundiales, y claro está que es un juicio mundial en el cual miles, millones de personas van a morir. Es más, billones de personas van a morir. Es una matanza como nunca se había visto en la faz de la Tierra. Es un juicio mundial, entonces. Va a estar bajo la egida de las Naciones Unidas, si es la que va a estar aquí cuando ocurra todo eso. Va a haber algo similar. Si no, no son las Naciones Unidas, tiene que haber algo similar, porque Satanás quiere controlar el mundo entero y ponerlo bajo su egida. Él es el que quiere gobernar el mundo y lo está haciendo, pues, de una forma muy extraordinaria, porque cuando vemos la estatua de Nabucodonosor, nos damos cuenta que la alianza que existe con los 10 dedos de barro, los pies de barro y hierro, son alianzas suaves, porque el hierro es fuerte y es el poder militar que tiene y el poder que se ha logrado por medio de estos tratados que le permiten a ellos, pues, doblegar al mundo entero, ponerlos bajo este gobierno supranacional, con personas que nunca han sido elegidas, personas que dirigen todos los gobiernos del mundo, permiten que los diferentes países tengan sus propios presidentes, pero esos presidentes están respondiendo, pues, a las órdenes que vienen directamente de las Naciones Unidas. Entonces, hace este sistema mundial global que Dios va a ejecutar. Es un juicio en contra de todas las naciones. Entonces tenemos que el primer uso histórico del Día del Señor es escatológico. Y de manera que si ese es nuestro marco de referencia, tenemos que ver el uso en Joel como escatológico, porque así es. Y eso encaja perfectamente bien cuando lo comparamos con otras descripciones que se encuentran en Isaías, en el libro de Isaías. Si ellos hubieran sido contemporáneos, pues sirve el asunto, pero nosotros sabemos que Isaías escribió después de Joel. Otro asunto muy interesante es que después, en el versículo 2, tenemos una descripción de las cosas que ocurren en los cielos. Aquí leemos en el versículo 2, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad. Entonces, aquí hemos visto la misma descripción que se encuentra aquí en Isaías 2 y en Isaías 34, y con los eventos que ocurren, pues, con el sol y con la luna y con las estrellas, cosa que también hemos visto en el libro de Apocalipsis. Entonces, esta descripción es una descripción fuerte, y lo que puede ser que esté ocurriendo es que es tanta, pues, las explosiones y los volcanes y las cosas que han ocurrido, que la atmósfera esté tan llena de aire viciado que no se permita ver la luna. No se ve el sol, se ve como nublado, como si estuviera en medio de un eclipse, pues. Entonces, muy interesante, pues, estas descripciones son verdaderamente interesantes. Aquí también vemos que dice, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Esto nunca ha ocurrido. Estas descripciones son descripciones extraordinarias, y yo por eso les digo que tiene que ver con un asunto escatológico, un evento escatológico o del porvenir. Escatología son los eventos del porvenir. Las descripciones que aquí se dan indican la singularidad, pues, de estos eventos. Y si ustedes recuerdan, hemos visto que cuando Jesús hablaba en Mateo 24, Él dice, concerniente a los eventos de la tribulación, nada como esto ha sucedido antes. Y Daniel, en el capítulo 12, también dice lo mismo, nada como esto ha sucedido anteriormente. Así que, y aquí en Joel, pues, en el capítulo 2, tenemos la misma referencia. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después de, por años, de muchas generaciones. Estamos hablando de que esto es un evento que, bueno, finaliza, para que lo sepamos de esta manera, finaliza el reinado del reino de las tinieblas. Para Dios poder reinar y para que nuestro Señor Jesucristo pueda gobernar, como él mismo le dijo, cuando estaba hablando con los discípulos, ahí viene Satanás y él no tiene nada en mí. ¿Okay? Claro está, es el príncipe del mundo, no tiene nada en él. Para que él establezca su reino milenario, que sea perfecto, haya paz mundial y que no haya persecución de los judíos, el reino de Satanás tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Y todos sus vestigios desaparecen. No queda un ápice, no queda un átomo, pues, de ese sistema en la faz de la tierra. Solamente queda, pues, la naturaleza pecaminosa de las personas que entran al periodo de la tribulación y lo que ofrece el mundo. Pero estos sistemas de religión y los sistemas de filosofía y todas esas cosas que antes se proponían, eso no va a existir, porque son sistemas falsos, son sistemas que no conllevan a nada. Tienen mucha verdad, pero a la final conducen al desastre, a la mentira, porque no se pueden incorporar con lo que Dios ya ha visto y lo que sabe. Si me explico, Él es el Creador, Él sabe todas las cosas. El asunto es que ese tipo de evento singular, pues, es extraordinario y que nunca ha ocurrido en la historia humana, y esto lo remueve claramente de una referencia histórica o del juicio que ocurrió en el año 586 bajo Nabucodonosor. No tiene que ver con un evento ya ocurrido histórico, sino con un evento que todavía no se ha visto en la faz de la tierra. Ahora, sin duda alguna que es un evento futuro, es un evento futuro. Después, en los versículos 3 al 7, estos describen pues al ejército y a toda la violencia que va a existir. Lo tenemos aquí en la pantalla y dice lo siguiente: delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto de Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarrasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren y como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. Interesantísima la descripción que da él aquí, porque nos permite saber pues lo que va a ocurrir hasta en la mente de las personas que se encuentran en este periodo de tribulación. Hay personas pues que se preguntan, ¿en los tiempos finales van a haber caballos y carretas de guerra? ¿Verdad? Porque con la tecnología moderna que existe tan espectacular, ya nosotros hemos visto el armamento bélico que es verdaderamente, no solamente contundente, no solamente tiene un poder extraordinario, sino una velocidad en su despliegue extraordinaria y causa estragos por la potencia que tiene. Hace poco sacaron una nueva bazuca de este tamaño, pero dirige 6 diferentes clases de misiles. Puede derribar un avión. Solamente sale el cohete. Cada misil vale como $22 millones. Pero son misiles teledirigidos en sí mismos. Ellos aprietan y ese misil sale y tiene tubos de propulsión a chorro mismo que lo impulsan al lugar y es dirigido por medio de la computadora. Él va hasta que llega a su blanco y derriba. Puede derribar un avión, un jet. Ahora, nadie que esté atrás porque lo destruye. Pero él puede apuntar, tiene un telescopio espectacular, también computarizado, que le permite ver a la persona exactamente bien y cerrarlo. Lock it, como dicen aquí. Una vez que él ve el blanco, simplemente aprieta el botón y la computadora ya lo cerró y va dirigido allá y eso es seguro que explota por la carga que tiene. O sea, estamos hablando de cosas especiales que ha hecho el hombre en el transcurso del tiempo. Uno de los estados o de los países que tiene un adelanto bélico impresionante es Israel. Israel ha logrado desarrollar cosas que el gobierno norteamericano también quiere tener, y ellos se lo dejan tener a ellos por lo extraordinario que son. Yo les comenté que hay un tanque, se llama el tanque Abraham, así le ponen al tanque, que tiene por computadora, puede derivar hasta 200 misiles que vienen en contra del tanque. En el aire. Es tan rápida la computadora que escanea, sabe a qué velocidad vienen los misiles, 200 misiles diferentes, y inmediatamente hace una ráfaga de disparos y los deriva en el aire a todos, antes de que lleguen al tanque. Imagínense la velocidad tan espectacular que tiene eso. Tienen un armamento que no se meten con ellos. Los que se metan con ellos, la Biblia nos dice que los pueblos que vienen en contra de Israel, Israel va a ser como piedra pesada sobre ellos. ¿Qué significa? Que los va a aplastar, los va a destruir. Ahora, ese tipo de armamento que está respaldado por las computadoras va a tener un gran problema en el futuro. Porque también hay equipos hoy en día que si detonan, por ejemplo, en los Estados Unidos una bomba, EMP les llaman, Electromagnetic Pulse, pulso electromagnético. Ese pulso electromagnético deriva a todas las computadoras. O sea que no hay computadoras. Claro está que los Estados Unidos ya saben que tienen que tener cierto armamento que esté protegido de esa explosión, pues, le llaman burst, que sale y se acabaron. Imagínense los Estados Unidos sin computadoras. Todo depende de la computadora. Primero, no tienes acceso a tu banco. No tienes acceso a tu teléfono. O sea, te quedas casi mudo. Que ahí los jóvenes hoy en día no van a poder hacer nada porque no hablan con sus amigos, pues. Todo es puro texto. Se acabó eso. ¿Okay? Las refrigeradoras funcionan a través de computadoras hoy en día. Las compañías eléctricas funcionan con computadora. Las compañías gasolineras, todo se hace por medio de computadora. No pueden sacar la gasolina del tanque porque por computadora salen. Los hospitales, o sea, todo. No hay vuelos por aviones porque esos aviones sofisticados del día de hoy, todos funcionan con computadora. Los carros hoy en día funcionan con computadora. Para que funcione un carro hoy en día, tiene que ser de los del año 57. Cuando nosotros vemos todo eso, nos damos cuenta que es muy posible que en el futuro, después de la catástrofe que ha ocurrido, estamos hablando ya a los 3 años y medio dentro de la tribulación. O sea que ya después que han pasado todas esas cosas, los sellos, las trompetas y las copas, al finalizando ya casi las copas, es muy posible que ya no exista ningún tipo de movimiento propulsado por computadora. Y eso significa que van a regresar a los caballos, a las carretas, a las flechas y a pistolas, pues cosas mecánicas que pueden funcionar sin computadora. Y eso es algo muy interesante, muy pero muy interesante. Entonces, es muy posible pues que ya para el final de la tribulación ya la red electrónica haya sido destruida. Imagínense, cuando no hay bancos, la mayor parte de las transiciones se hacen a través de los bancos. Electrónicamente, hoy en día tú puedes depositar de tu teléfono y puedes sacar de tu teléfono, o sea, todo eso, y todavía estamos incursionando aún más adentro, porque casi todo ahora va a ser por puro teléfono. Es más, si no tienes teléfono no puedes hacer ninguna transición. En la India acaban de decir que los billetes de 500 y 1000 rupees ya están fuera de circulación. No puedes comprar pasajes aéreos con dinero cash, tienes que comprarlo por medio de notas bancarias o por medio de tarjeta de crédito. Entonces están eliminando todo el dinero por fuera, y eso es Naciones Unidas, para poderlo controlar. Pero entonces fíjense la devastación que va a ocurrir cuando estas cosas ya no funcionen. Tienes que reaprender todo, todo lo tienes que reaprender. Miren, los camiones funcionan por medio de computadoras, las rastras, por medio de computadoras. Entonces, si no hay rastras, si no hay gasolina, ¿cuánto tiempo crees que va a durar la comida en un supermercado, que también se rige por medio de la electricidad? Imagínense hacia dónde nos lleva eso, a la época neolítica, pues así es. Pero, como tú puedes ver, eso va a ser algo muy, muy difícil. Ahora, las personas que son autosuficientes, como las personas que viven en las zonas rurales, como en México, por ejemplo, o en los Estados Unidos, hay también personas que pueden producir su propia comida, no necesitan estar en la red. De todas maneras, es muy importante, pues, es muy posible que las computadoras estén fuera de comisión, es lo que les trato de decir. Y claro está, el asunto es que nosotros dependemos de la computadora para todo hoy en día. Hay microfichas en todo hay microfichas. Esto que estamos grabando no se puede grabar sin la microficha. ¿Sí me explico? Entonces, si esto sucede con la próxima generación de los jóvenes, imagínense, estos jóvenes no van a saber nada. Nosotros sabemos, bueno, yo sé algo de mecánica porque, bueno, con la cantidad de chorro de años que tengo arriba, tengo que conocer algo porque vengo de atrás, ¿verdad? Pero los jóvenes que no saben nada de esto, lo único que saben es computadora. ¿Y dónde quedan? Ahí sí se acabó esto. Entonces es muy posible entonces que se regrese una forma primitiva de hacer la guerra con caballos, con espada y cualquier otro tipo, pues, de armamento bélico, básicamente. El relato entonces continúa en el versículo 8 con lo siguiente. Nos dice: no se aprieten uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. O sea, es una descripción. Imagínate, hay personas que tienen armamento en su casa. ¿Okay? Por lo menos tengo que defenderme, está bien. No tiene nada. Pero tú te puedes defender de 2 o 3 personas. Pero si entran 40, ¿y tú crees que hoy en día van a entrar a tu casa así nomás, aunque no tengan el armamento que estamos mencionando, pues, electrónico? Pero si entran 30, 40, pues, te van a hacer pedacitos. Vas a resistir un poquito de tiempo, pero ya con las paredes de cartón que tenemos nosotros, imagínense, estas paredes no aguantan nada. O las ventanitas que le pones afuera, no, que le pusiste la llave, ¿qué llave ni qué? Agarran un bloque de cemento y ¡fruc! Y se fue todo. Lo que pasa es que uno piensa que si pones la llave ya estás cubierto, porque el ladrón no va a tener la llave y se va a rascar la cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos la llave. No, ellos no están pensando, agarran el carro y ¡fruc! Entran con el carro, ya la pared la destruyeron. El carro no es de ellos porque también se lo robaron, como comprenderán. O sea que a ellos no les interesa, ellos no piensan como pensamos nosotros. Es algo muy interesante. No van a poder. La descripción es terrible. Y cuando no hay comida, ¿a dónde van a ir? ¿Ah? Van a buscar por cualquier lugar que se encuentre la comida, van a hacer lo que les dé la gana. Y se forman pandillas. Es un momento de terror. No hay manera de separar. Tú mismo tienes que pertenecer a una pandilla para poderte proteger. Entonces, esto nos ofrece algo muy importante, pues, que nosotros podemos ver esta descripción que se les da a los judíos, también se nos da a nosotros en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el versículo 10 en adelante, vemos otra descripción de los eventos futuros. Dice lo siguiente en el versículo 10, que lo tienen en la pantalla: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, y el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. No nos está hablando de eufemismos, pues, nos está diciendo lo que va a pasar. Esto nos ofrece las mismas figuras que hemos visto en el libro de Apocalipsis, y ya las hemos visto pues con los juicios sellados y con los juicios de trompetas, y ahora las estamos viendo con los juicios de las copas. O sea que estas llegan a ser incrementalmente más severas. A eso es lo que me refiero. Ahora, en el versículo 11 nos dice, el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿quién podrá soportarlo? Ese es otro motivo por el cual les digo que eso es un asunto del futuro. Aquí no nos está diciendo, el mismo libro de Joel nos está diciendo que eso es un evento futuro, porque eso no ha ocurrido anteriormente. Aquí tenemos un cambio entonces del Padre al Hijo como el que ejecuta el juicio. Al día del Señor, el que va a ejecutar el juicio es el Hijo. Todo juicio se le ha dado al Señor Jesucristo. El que preside el tribunal de Cristo es nuestro Jesucristo. El que precede el gran trono blanco es el Señor Jesucristo. O sea, Dios Padre no va a estar sentado, va a estar sentado el Hijo, haciendo el juicio contra las naciones. Porque a Él fue el que rechazaron, y el Padre se lo somete todo al Hijo, el Hijo es el que hace todo. Después tenemos un llamado pues a regresar al Señor. Estamos viendo cómo se desarrolla el libro y cómo primero vienen estas plagas. El Señor les da la oportunidad que se arrepientan. No lo hacen, vienen el problema. Ahora, después, porque esto generalmente es lo que sucede con las personas. Si estás en opulencia, si tienes todas las cosas, pues no necesitas nada. No necesitas buscar al Señor. Pero cuando un pueblo es oprimido por mucho tiempo, clama al Señor, ya hasta cuándo, Señor. Y si viene una catástrofe, la gente dice, ya hasta cuándo, ya no puedo más. O sea, como seres humanos somos muy débiles y claman al Señor. Y el Señor les está diciendo, aquí regresen a mí y yo los voy a salvaguardar. En el versículo 12 dice, aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. ¿Qué es el corazón? Está pidiendo al todo el corazón. Ya nosotros en esta iglesia sabemos qué es el corazón y no está hablando del sentimentalismo. Aquí está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora ellos tienen un periodo de tiempo muy corto para llegarse a conocer las cosas de Dios, pero Dios quiere que la fe entre en ellos, en su corazón, para que ellos puedan ser rescatados de acuerdo con el tiempo. Yo por eso les estoy diciendo que este periodo de tiempo que tenemos ahora con este señor que ha subido a la presidencia va a empujar la maldad, o la va a mitigar un poco, pero la maldad sigue, para que nosotros tengamos la oportunidad de crecer y de producir. La producción de nosotros es importantísima. Eso es para todas las generaciones, señoras y señores. Todas las generaciones. No importa que la iglesia no tenga muchas personas en estos momentos, sobre todo en esta iglesia, ¿verdad? Porque aquí se explica la palabra de Dios. Todas las generaciones que han estado en la faz de la tierra pasan por el mismo tema. ¿Okay? Nosotros somos los que estamos de turno. Así de simple. Esta es la generación de turno. Somos nosotros. Tenemos que abrir los ojos y... ¿Crees que el Señor es verdadero? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, entonces tiene las instrucciones divinas. Aquí no estamos hablando de religiones, ni de golpe de pecho, ni nada de eso. Nosotros sabemos que hay un reino de oscuridad y un reino de luz. Nosotros pertenecemos al reino de luz. Somos embajadores del reino de la luz. ¿Okay? Y, claro está, nadie lo sabe, porque tú no puedes ver el corazón de las personas. Pero simplemente, cuando hablamos con las demás personas, le podemos presentar la verdad a la persona. Y como embajador de Cristo, entonces estamos siendo la palabra de Dios. El asunto es que Él quiere que se regresen con todo su corazón. Eso implica que las personas tienen que empezar a echar al tarro de la basura todo esto. Sacar lo que nos sirve para permitir que la fe entre a tu corazón, que es la palabra de Dios. Oro, plata y piedras preciosas ante el tribunal de Cristo. Ya saben que cuando esta persona muere y está llena de la palabra de Dios, se convirtió en una vasija de honor ante el Señor. Y al que honor, honor, declara al Señor. Que respeto, respeto. Y es algo muy importante. Y no cambia, esto no cambia, señores. Esto es, así ha sido y así será hasta que regrese el Señor. Entonces, aquí está el llamado para regresar al Señor. A una hora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Fíjense que en esa época está hablando de que tiene que ser con ayuno, con llanto y con lamento. En esa época se ha retornado de nuevo al pueblo de Israel. Y aquí estamos viendo que ellos lamentarán y llorarán por el que traspasaron. ¿Se recuerdan que eso nos lo dice el libro de Apocalipsis? Y claro está que ellos van a aprender muy, pero muy rápidamente. Ahí no van a tener necesidad de mucha instrucción, porque se van a dar cuenta, muchos de ellos ya han entendido el Antiguo Testamento donde están formuladas todas estas cosas, y simplemente van a escuchar bajo la nueva luz. Y ellos van a traspasar esa información, al igual que lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía el conocimiento, era el hombre más inteligente, estudió bajo uno de los profesores más inteligentes, que se llamaba Gamaliel, en la Universidad de Shamá, en Israel, y este hombre, una vez que se le presenta al Señor Jesucristo, y la luz del Evangelio le brilla a él, él va transmitiendo toda esa información que tenía en su mente a su corazón, a través de la fe. Ahora cree las cosas, antes las creía bajo otro sistema, ahora las cree bajo la plenitud del Espíritu Santo. Para él, entonces, llega ese conocimiento a ser válido ante el Señor. Dice en el versículo 13, rasguen su corazón y no sus vestidos. Rasguen su corazón, mire, el corazón. Aparte, o sea, tu mente, tú vas a abrir tu mente. Aquí no solamente está hablando de abrir tu mente, está hablando de rasgar tu mente. No tienes tiempo para estar abriendo tu mente de una manera suave. Eso es, estamos hablando de algo severo, rápido. Tú tienes que hacer esto ya para que las cosas salgan. Entonces, rasguen su corazón y no sus vestidos, porque será en el Antiguo Testamento, el ritual era cuando algo difícil pasaba, las personas se rasgaban los vestidos y se ponían tierra en la cabeza o ceniza. Estaban de luto, se estaban pasando penurias y de esa manera expresaban. Pero aquí está hablando de otra cosa. Dice, vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Claro, o sea que estamos viendo que aquí hay antropopatismos por todo lado porque el Señor no se puede arrepentir. La política de Dios es que si tú vienes a Él, Él te va a bendecir. Él no va a seguir castigándote, sino que te va a bendecir porque ahora tú estás haciendo su voluntad, que es el deseo de Él, que se está liberando del sistema cósmico de Satanás, de sus engaños, para que veas la realidad. Entonces, en el versículo 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y elevación para el Señor vuestro Dios? Entonces dice, toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, tu pueblo. Primero, que nos está hablando es de la confesión. La confesión de los pecados, porque es de esa manera es que tú puedes llegar al objetivo. Y claro está, esto es al estilo de Israel. Porque el sacerdote era el que entraba y hacía dentro del lugar santo la ofrenda del pecado. Y era confesión del pecado por todo el pueblo y después por sí mismo. El sumo sacerdote una vez al año. Tenía que ir dos veces a sacar sangre, una vez por el pueblo y otra vez sangre por sí mismo, por sus pecados. Porque nadie es perfecto, ni aun los sumos sacerdotes. Nadie es perfecto sino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos. Eso es lo que les está diciendo. Perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio. Heredad es su mismo pueblo. Él va a darle la herencia a su pueblo. La burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? Está hablándole entonces de esa manera al Señor. Después, en el versículo 18 leemos, el Señor se llenará de celo por su tierra, por Israel. La tierra es Haaretz. Y recuerden que los nombres hispanos que tienen una AZ al final vienen de la tierra de Israel. Por eso le pusieron eso, por eso se lo agregaron. Martínez, González, Ramírez, todo lo que termina en AZ. No quiere decir que todos sean, pero hay una gran probabilidad de que tengan sangre judía. Así de simple es si lo sacan de la tierra de Israel. ¿De dónde son? De la tierra de Israel. Y ellos utilizaban los sufijos de esa manera. Entonces, el versículo 18 del Señor señalará el celo por su tierra, por Haaretz, y tendrá piedad de su pueblo, donde se encuentre. Recuérdense que la iglesia, por ejemplo, hoy en día, no es como el Israel del Antiguo Testamento, que tenía una ubicación geográfica donde estaba el pueblo. El pueblo de Dios está en todos los países del mundo, donde se encuentren, porque es un pueblo escogido para Dios y viene de todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones. Yo les he dicho que el judío, tanto el judío como el gentil, tiene todos los colores y todos los sabores. Todas las razas se encuentran ahí. O sea, hablando de la étnica, pero si tiene una gota de sangre judía, es judío. Ya está. Así de simple. Entonces, es algo muy interesante. Aquí la tierra es la tierra de Israel. Y estos son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, específicamente el remanente que queda, pues, y los que han hecho caso, pues, a las instrucciones. En el medio del periodo de la tribulación, ya sabemos que el pueblo de Israel se le cae estas escamas de sus ojos, ¿okay? Y van a ver al que traspasaron. Estos son los que hacen caso si van a Petra. ¿Se recuerdan lo que estábamos estudiando? Y yo les he estado diciendo de que Babilonia, que es la sede, va a ser la sede del gobierno mundial, están construyendo cerquita de Babilonia el edificio más grande del mundo entero. Y esa ciudad está al lado del Tigris, que está cerca a Babilonia. Solamente es ver que se necesita, porque ellos se requieren. Esta gente quiere separarse de las demás personas porque para que tengan su lugar donde pueden gobernar. Pero me llegó a mí un email que habla precisamente de las construcciones que están siendo puestas en Irak, donde está Bagdad, donde está Babilonia. Y está cerquita. En el año 2020 termina el edificio más grande de la faz de la Tierra, cerquita de donde nosotros estamos viendo la sede del gobierno de Satanás. Interesante, eso viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos bíblicamente que esa es la ciudad de Satanás, mientras que Jerusalén es la ciudad de Dios. Todo eso es muy interesante. Aquí vemos que el Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo les enviaré grano, mosto y aceite, y se saciarán de ellos, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Porque esto ocurre en contraste con lo que sucedió con las plagas de las langostas, las orugas, los saltamontes, etcétera, ¿verdad? El contraste lo está dando en el comienzo, habló del evento histórico que sobrevino sobre Israel, ¿verdad? Que fue la pestilencia que causa la remoción de todo lo que se produce, porque las langostas se lo comieron, ¿verdad? Ahora está diciendo: si ustedes regresan a mí y me miran a mí, yo les voy a dar grano, mosto, aceite, se saciarán de ellos y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Estamos hablando de algo muy interesante. Ahora Dios va a suplir una abundancia espectacular y una prosperidad especial. Los siervos de Dios tienen una prosperidad especial. Dios se encarga de abrirles las puertas. Uno no sabe, uno no lo ve. Tienes que trabajar, pero no matarte. Pero Él te va a dar a ti lo que tú necesitas. No matarte, ¿sabes qué significa trabajando? Que tú vas a tener tiempo para ver las cosas del Señor. ¿Cómo sabes que estás trabajando demasiado cuando no tienes tiempo para ver las cosas del Señor? Esa es la descripción. No quiere decir que no puedes trabajar 12 horas al día. Sí puedes trabajar 12 horas al día. Si estás emprendiendo algo especial, lo puedes hacer, pero no te olvides del Señor. Recuérdense que en las épocas de Israel solamente se trabajaba a mediodía. ¿Sabían eso ustedes? Solamente mediodía trabajaban en el Antiguo Testamento. Pero era de 6 a 6, mediodía. De sol a sol. Ellos trabajaban mientras había sol. Cuando había sol, pues no podías trabajar porque no podías ver lo que estabas haciendo. Tienes que trabajar, ¿okay? Pero Él es el que te va a dar y es el que va a proveer todas tus necesidades. Vas a estar contento, feliz. Miren, la felicidad de nosotros, una de las cosas que nos hacen felices a nosotros, claro está que hay excepciones, pero el matrimonio es algo espectacular. ¿Okay? El marido y mujer, si tú tienes tu mujer y tu mujer tiene su marido, pues ¿qué vas a querer más? Si ahí tienes la persona que tú elegiste, ¿verdad? Y que es maravilloso, y mientras más capacidad tienes, más la disfrutas. No estás ahí para hacerle la vida imposible, al contrario, para quitarle la carga, para que se sienta bien. Uno le quita la carga al otro, ¿me explico? Y entre los dos pueden tener algo en común, algo que les guste en común, pueden platicar, pueden comer, pueden hacer, reírse, todo. O sea, sí van a haber escaramuzas, como siempre, porque siempre las hay dos naturalezas pecaminosas, pero ya bajo el concepto de el amor agape, pues ya nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Tú amas a la persona con amor fileo y con amor agape. El amor agape dice: bueno, si está furioso, pues yo regreso a mis normas al principio, o sea, que ventile lo que tiene que ventilar, pero no se lo vas a tomar en cuenta, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque tú amas, punto, y el amor sobrepasa todas las cosas. Y después, pues, ¿qué es lo que quieres tener? Si tú haces cuenta de lo que tú pensabas que era importante antes, y haces cuenta de lo que es importante ahora cuando conoces la palabra de Dios, te das cuenta que tener opulencia y tener cosas grandes es solamente orgullo personal, para que la gente diga: mira lo que tiene fulano, mira cómo es, ¡ay, qué lindo! Y que te hagan el ¡ah! ¿Verdad? ¿Eso te da felicidad? Para nada. Para nada. Tú tienes que tener lo que tú necesitas y vivir feliz, vivir tranquilo. Dios va a proveer para ti. Va a proveer tranquilidad. Generalmente cuando se habla de tranquilidad, te está diciendo que tú vas a tener todo lo que tú necesitas. Suficiente. No te va a faltar nada. ¿Okay? Y en realidad, ¿verdad? Que cuando llegas a ese punto en tu vida, vas a tener verdaderos amigos que te aman a ti por quién eres tú, no por lo que tienes. Generalmente, pues, cuando crecemos, hay personas que son compatibles, o sea, piensan como nosotros pensamos. Y nosotros mismos nos separamos de los que no piensan como nosotros pensamos y que no sirven al Señor como nosotros servimos al Señor. Porque nosotros sabemos qué es lo que es importante. El punto de crecimiento que tú has adquirido no lo puedes implementar en otra persona. Tú no puedes decirle a la persona que tiene que hacer lo que tú haces porque esa persona no tiene la capacidad, no entiende de qué se trata, no sabe por qué tú piensas de esa manera y para ellos es una tiranía. Si tú tratas de implementar lo que tú sabes y por la manera que tú funcionas en una persona que no sabe eso. Es como pedirle a un niñito que haga cálculos de diferenciales de matemática cuando no sabe ni lo que es 1 más 1 son 2. lo vuelves loco, pues se le está prendiendo una presión que no sirve, que no trae nada bueno. Entonces, lo que tenemos es que Dios a nosotros nos bendice altamente y lo que hace es que Él recalibra tu vida para que veas lo que es importante. Y entonces ya tienes el lugar donde tienes que ir, lo que te importa en realidad, de verdad, y todo lo demás es añadidura, añadidura. El Señor te lo va a añadir y tu felicidad, la felicidad no se puede comprar, señoras y señores. Tú puedes tener toda la lana del mundo, no puedes comprar felicidad. La felicidad es monopolio exclusivo de Dios, así como es la vida. La vida es monopolio exclusivo de Dios. Entonces, todos nosotros, pues, a medida que crecemos, vamos viendo esto, estas maravillas que el Señor nos da a nosotros. Entonces, aquí vemos, pues, que este enviaría grano, mosto, aceite y sacerán de ellos y nunca más los entregaré a lo propio de las naciones. Esta promesa que vemos aquí está relacionada con el día del Señor. Y la única vez en la historia que Dios llena esa promesa de no hacer de los judíos un reproche a las naciones, se cumple después de su segunda venida. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que puede hacer el Señor para que no exista más oprobio? Porque no va a ser por milagro, ¿ok? Va a ser porque ya no va a haber oprobio en contra del judío. No va a existir el sistema cósmico de Satanás. Es desmantelado y ese es el sistema de arrogancia y odio, especialmente en contra del judío. Históricamente la persecución del judío ha sido así y no va a existir más. Así es que lo hace. Al eliminar el sistema cósmico, elimina el odio en contra del judío. Incluso el judío tiene muchísimo que aportar. Los judíos han aportado al desarrollo mundial lo inimaginable. Es una producción espectacular. Mentalmente están dotados por el Señor y los bendice de esa manera, pues. Pero ahora no van a tener ese antagonismo y el odio satánico en la faz de la tierra, porque Dios ha removido ese antagonismo. Ese antagonismo en la faz de la tierra es producido por la política de Satanás, que históricamente ha perseguido a los judíos para destruirlos, porque eso es lo que él quiere, quitarlos de la faz de la tierra. Y eso es muy interesante. Miren, hoy en día la misma religión persigue a los judíos. Hay un sistema religioso que viene de Argentina que persigue a los judíos, siendo cristianos, pues. ¿Y eso? ¿Quién les está enseñando eso? ¿Eh? Entonces, no puede referirse a ningún juicio histórico, entonces, todo esto que les estoy leyendo de Joel, en el capítulo 2, versículo 19, porque el sistema cósmico de Satanás ha estado operando durante el transcurso de la historia humana. O sea que el oprobio siempre va a existir bajo el sistema cósmico y va a dejar de operar solo después que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino milenario aquí en la faz de la tierra. Y recuerden que en asociación con el día del Señor, los judíos van a responder positivamente al mensaje de la salvación por medio de Jesucristo, que es su Mesías y el nuestro. Es nuestro Señor Jesucristo el gobernante de todo. Entonces en el versículo 20 dice, al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia será hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. El mar oriental es el mar salado y el mar occidental es el mar mediterráneo. Va a destruirlos, va a sacarlos y ascenderá su hedor y subirá la fetidez porque ha hecho terribles cosas. O sea, esta es la destrucción de los ejércitos, se les quita toda la fuerza y desmantela pues el sistema cósmico completamente. Estos ejércitos del norte son los ejércitos del anticristo que llegan a Israel en el periodo de la tribulación para ejecutar la batalla de Armagedón en contra de Israel. Entonces aquí tenemos la destrucción total de los ejércitos de Satanás al final de la campaña de Armagedón y en su segunda venida es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Comienza en Bosra, recuérdense, sale de Bosra empapado de sangre, pero ya vierte toda, llega a Jerusalén, ahí hay todavía judíos que han permanecido pues bajo ese ataque y destruye a los enemigos y después destruye en el valle de Armagedón a todos los ejércitos. Entonces aquí tenemos la destrucción total de los ejércitos de Satanás al final de la campaña de Armagedón y en su segunda venida lo logra nuestro Señor. Todo esto encaja entonces perfectamente bien con el escenario al final del periodo de la tribulación. Y por eso pues en Joel 2.21 nos dice, no temas, oh tierra. ¿Quién es la tierra? Ares, la tierra de Israel. No temas, oh tierra. Regocíate y alégrate porque el Señor ha hecho grandes cosas. Y después vemos que esta es la nueva venida, pues el retoño, cuando el Señor restaure la tierra de Israel y al plantar pues su pie en la faz de la tierra también al planeta Tierra lo hace, le da su retoño al inicio del reino milenario. es cuando estas cosas van a volver a salir, Dios lo puede hacer. Y ya para finalizar toda esta porción del libro, en Joel 2.22 nos dice: no teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid producido en abundancia. En abundancia, cuando el Señor quiere, produce en abundancia, pero tiene que estar todo perfectamente bien para que lo produzca. O sea, les doy un ejemplo. Hace 2 años yo les comenté que tuve la cosecha más grande de pecanes. Fueron 30 toneladas de pecanes que saqué de las personas que me rodean. Pero, ¿por qué produjeron esos árboles lo que produjeron? Bueno, primero que todo, ya en la primavera tiene que el aire estar suficientemente seco para que el polen salga y fecunde pues los demás pecanes. Tiene que ser seco y tiene que haber viento. Y la humedad tiene que ser baja, porque la humedad pues hace el sobrepeso. Las condiciones tienen que estar perfectas para que haya la sobreabundancia. Si hay mucha agua, no se da. Si hay poca agua, no se da. Hay una serie de factores que están gobernados por Dios. Él es el que da la cosecha. Él es el que da el incremento. Hay 4 ángeles, no sé si ustedes saben eso, pero en la Biblia nos habla de 4 ángeles que dirigen el tiempo. Esos ángeles pueden dirigir la situación perfecta para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. ¿Sí me explico? Dios controla todo. Y aquí les dicen: no teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Después, hijos de Sión, regocíense y alégrese en el Señor vuestro Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para la vindicación de ustedes, y ha hecho descender para ustedes la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. El Señor es el que da, y cuando el Señor da, nadie te lo puede quitar. Eso es otra cosa que deben recordarse. Si el Señor te lo da, nadie te lo puede quitar. No importa que haya rumores de todo tipo, nadie te lo puede quitar. Solamente el Señor es el que te lo puede quitar. Y si tú estás con Él, eres un hijo amado. Miren, volteense y miren cuántas personas creyentes y positivas existen. ¿Okay? Positivas de verdad, verdad, que aman al Señor de verdad, verdad. No sé si ustedes vieron lo que hizo Trump, que dijo que él no iba a recibir salario de la Casa Blanca. $430,000 que le pagan al presidente lo va a donar para instituciones de beneficio público. ¿Okay? O sea, él está diciendo esto, lo va a hacer yo por amor y por el país, porque no necesita el dinero. Él es billonario. A él no lo pueden comprar. Primero dijo: no necesito dinero, no lo necesito. En otras palabras, a mí no me pueden comprar. ¿Sí lo ven? Interesante, ¿verdad? Es interesante. Los políticos que van a Casa Blanca van allá a hacerse millonarios, a hacer pactos, a hacer... Ellos saben la información que hay, le ponen presión a las grandes instituciones, y para que no les haga nada a las grandes instituciones, le pasan billetes de una manera u otra. Y se los compran a todos. Él comenzó diciendo: no necesito dinero. Muy interesante, ¿no? Les dije esto al finalizar porque me recordé de eso. Que esta persona, que Dios quiera, pues, porque nosotros sabemos que el único salvador es nuestro Señor Jesucristo y que todos los sistemas gubernamentales pertenecen al sistema cósmico, pero hay unos que pueden hacer las cosas de acuerdo a la cuarta institución divina. Recuérdense, las leyes divinas de establecimiento están bajo el nacionalismo. El nacionalismo es la cuarta institución divina, y bajo el nacionalismo, si la persona se apega a las instituciones divinas, va a progresar. Otra de las cosas grandes que tiene ese Señor es que ama a los judíos. Ama a Israel. Y esa es bendición asegurada. Bendecirá al que te bendiga y maldecirá al que te maldiga, dice el Señor. Y el Señor sigue vigente. Esto es muy interesante. Vemos la mano del Señor en todas las cosas. Él es perfecto. La próxima semana continuamos con los capítulos 3, ya para finalizar a Joel, y ahí vamos a dar el gran salto, pues, ya casi terminamos el libro de Apocalipsis. Yo creo que nos faltan aproximadamente unas 3 meses y terminamos el libro de Apocalipsis ya con todo lo que tenemos que aprender de eso, ¿okay? Pero, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.